Ahora ya podemos comprender lo que le ocurrió al valiente, osado Pedro en el monte de la Transfiguración, cuando le dijo al Señor que levantaría tres tiendas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. ¡Oh! Esta sugerencia ofendió a los cielos y Dios mismo dijo: "Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. A él oíd".
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Evangelio de Marcos. Y en el mensaje de esta ocasión, examinaremos la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. Los libros de Mateo, Lucas y Juan comienzan con el origen de Jesucristo. Mateo nos muestra su genealogía como rey, Lucas su genealogía humana y Juan su origen divino y eterno como hijo de Dios. Pero el libro de Marcos no comienza con una genealogía, sino que dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? Pues bien, el libro de Romanos nos muestra que el Evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias. Y la realidad de estas buenas nuevas es Jesucristo, nuestro Salvador, el esclavo de Dios. Este será el tema del mensaje para esta ocasión, que tiene por título El comienzo del Evangelio y la iniciación del Salvador esclavo. Y estamos muy contentos que Óscar Cordero está con nosotros en el programa para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Óscar.
Es maravilloso estar de regreso al programa para los mensajes iniciales del Estudio Vida de Marcos. Gracias por invitarme.
Óscar, lo que hablaremos en el primer segmento del mensaje se relaciona con el Evangelio desde el punto de vista de su contenido. Así que quisiera pedirle que, por favor, nos haga una breve introducción para ubicar a los creyentes en el contexto apropiado del mensaje.
El contenido del Evangelio se refiere en realidad a los 39 libros del Antiguo Testamento, los cuales nos hablan acerca de las promesas, los profetas y la ley. Las promesas fueron dadas por Dios al hombre, al final de su cuarta caída. El hombre pasó por un proceso de cuatro caídas que llamaremos dispensaciones. Antes de que Satanás tentara a Adán y a Eva, ellos estaban en la dispensación de la inocencia. Después que cayeron, entraron a la dispensación de la conciencia. Pero debido a que el hombre no pudo vivir conforme a su conciencia, entró en la dispensación del gobierno humano. Este sistema tampoco funcionó, porque el hombre se rebeló directamente en contra de Dios, y por esa razón, Dios le hizo un llamamiento a Abraham para que saliera del linaje humano caído, corrupto y rebelde. Al llamarlo, Dios le dio una promesa a Abraham. Por tanto, la cuarta dispensación se le conoce como la dispensación de la promesa. Más adelante, veremos todo esto en detalle.
Gracias, Óscar. Como usted mencionó, Abraham es el padre de la promesa. Todas las promesas dadas al pueblo de Israel están incorporadas en Abraham. Sin embargo, la primera promesa del Evangelio la podemos encontrar en Génesis 3:15, justo después de la primera caída del hombre, cuando Satanás, la serpiente, es expuesto y Dios le dice así: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar". Por tanto, la primera promesa se relaciona con la simiente que se menciona en este versículo. Por otro lado, en el Nuevo Testamento también hay un versículo que menciona la simiente. El versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas dice así: "Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. no dice «y a los descendientes», como si hablase de muchos, sino como de uno, «y a tu descendencia», la cual es Cristo. Con estos dos versículos como trasfondo del mensaje, estamos listos para escuchar Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
What is the gospel?
¿Qué es el evangelio?
This is a familiar term to all the Christians.
Este es un término muy conocido para la mayoría de los cristianos.
Of course, the gospel means.
Por supuesto, el evangelio significa
glad tidings, good news.
Las buenas nuevas o las buenas noticias.
But actually, what is the gospel?
Pero ¿qué es el evangelio en realidad?
The gospel is the.
El evangelio es el cumplimiento de la totalidad del Antiguo Testamento. ¿Qué es el evangelio? Para poder conocer qué es el evangelio, necesitamos leer los 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Quizás muchos me digan que jamás hayan visto que los 39 libros del Antiguo Testamento constituyen el evangelio, pero sí lo son. ¿Y de qué tratan los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el contenido de esos 39 libros del Antiguo Testamento? El contenido del Antiguo Testamento se puede resumir en tres palabras: las promesas, los profetas y la ley. Piensen, desde Adán hasta Jacob, eso es todo lo que trata el libro de Génesis. ¿Y qué hay allí? Ahí está la promesa. El libro de Génesis nos habla acerca de la promesa de Dios. ¿Y podrían decirme cuál fue la primera promesa dada por Dios en Génesis? La primera promesa que Dios dio aparece en Génesis 3:15, cuando Adán y su esposa Eva estaban temblando de miedo porque habían sido envenenados, habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios les dio la primera promesa y les dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta fue una gran promesa. Ahora, ¿saben qué cosa es el evangelio? El evangelio es el cumplimiento de esa promesa. Sabemos que Cristo, la simiente de la mujer, vino. Él nació de una virgen para ser la simiente de la mujer, Jesús. Jesús fue el cumplimiento de esa promesa en Génesis 3:15. Y luego, a partir desde Adán hasta Jacob, hubo muchas otras promesas que fueron dadas principalmente a Abraham. Otra vez, le habla de la simiente, de su descendencia. Y Dios le dijo a Abraham: en tu descendencia o en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Según esta promesa, la simiente de Abraham sería una gran bendición para todo el género humano, pues todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Una vez más, esta promesa se refiere al Señor Jesús.
Pues bien, Oscar, hay una gran cantidad de contenido en este segmento. Sin embargo, no podemos cubrirlo todo. Sencillamente, queremos animar a los que escuchan el mensaje para que adquieran el material impreso del Estudio Vida y de esa manera puedan comprender cada punto que se menciona aquí. Por ahora, concentrémonos en las dos promesas que mencionó Witness Lee. Por un lado, está la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Por otro lado, está la promesa dada a Abraham en Génesis 22:18, según la cual todas las naciones de la tierra serían benditas en su descendencia. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de estas dos promesas?
Estas dos promesas son un cuadro maravilloso de las buenas nuevas del Evangelio. En la primera promesa, la simiente de la mujer le aplasta la cabeza a Satanás. Esto se describe en Hebreos 2:14, donde se nos dice que Jesús participó de sangre y carne para destruir, por medio de la muerte, al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de la muerte del Señor, el diablo fue destruido, lo cual es un cumplimiento directo de la promesa en Génesis 3:15. También me gusta mucho el versículo en 1 Juan 3:8 que nos dice: "Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo". La palabra griega que se traduce destruir en este versículo también significa disolver o deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros trabajamos en el computador, muchas veces necesitamos deshacer lo que hemos escrito. Simplemente oprimimos un botón y todo lo que habíamos escrito queda deshecho o eliminado. En cierto sentido, esto fue lo que Dios hizo. Él destruyó al diablo y deshizo sus obras. Satanás ha hecho una gran cantidad de cosas malignas en la viña del Señor. Pero ahora nosotros podemos disfrutar las buenas nuevas de que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Todo esto se relaciona con la simiente de la mujer. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a la descendencia de Abraham? En Génesis 22:17-18, se nos dice que en la descendencia de Abraham serán benditas todas las naciones. Y el cumplimiento de esa bendición se encuentra en Gálatas 3:14, donde se nos dice: "Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu". El Espíritu viene para darnos todo aquello que Dios es. Por consiguiente, las buenas nuevas no son simplemente que Satanás ha sido destruido, sino que fue destruido por Cristo como la simiente de la mujer. Por otro lado, como descendencia de Abraham, Cristo ha venido a bendecirnos al darnos su Espíritu. Ahora, Cristo puede hacer su hogar en nuestros corazones, porque Él ha llegado a ser el Espíritu vivificante. ¿No es este el cumplimiento de una gran promesa? Dios ahora está en nosotros, y esto es maravilloso.
Y no puedo más que decir amén, amén a esta palabra. Al inicio del programa, hablamos de las tres palabras que resumen el Evangelio, las cuales son las promesas, los profetas y la ley. Ya hablamos acerca de las promesas. Los profetas vinieron más tarde y después de que la ley fue dada. Sin embargo, ellos confirmaron y recordaron a las personas acerca de las promesas que Dios había dado. En Isaías 7:14 dice lo siguiente: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel". En este versículo vemos que Isaías profetizó acerca de la promesa dada en Génesis respecto al Señor Jesús. Escuchemos de nuevo a Witness Lee en otro interesante segmento en donde hablará acerca de las profecías.
Before the promises are fulfilled,
antes de cumplirse las promesas,
God gave the law.
Dios dio la ley.
Right? The law to keep God's chosen people.
La ley, a fin de guardar a su pueblo escogido.
Well, God's chosen people were kept in the law.
Mientras los escogidos de Dios eran guardados por la ley,
God raised up prophets.
Dios levantó los profetas para que profetizaran. Esto significa que después de las promesas está la custodia de la ley y que durante esa custodia Dios dio profecías para confirmar las promesas. ¿Ven esto? Por ejemplo, en Génesis 3:15 se encuentra la promesa acerca de la simiente de la mujer. Pero luego, en Isaías 7:14 encontramos una profecía que confirma esa promesa y que dice: "He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel". Y esto es Dios con los hombres. ¿Ven esto? Además de esta profecía y otras profecías de los profetas que confirman las promesas dadas por Dios durante la dispensación de la promesa. Y una y otra vez las encontramos allí. Dios primero dio las promesas y luego decretó la ley con el fin de preservar a su pueblo escogido y durante este tiempo de custodia envió a los profetas para que confirmaran las promesas por medio de sus profecías.
Eventually, the promised one.
Y finalmente, aquel que fue prometido,
the seed of woman.
La simiente de la mujer,
and the seed of Abraham.
Y la simiente de Abraham,
he came.
Vino a su debido tiempo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Pues bien, Oscar, creo que ya se está aclarando la relación que existe entre el Evangelio y los tres componentes del Antiguo Testamento, es decir, las promesas, los profetas y la ley. El Evangelio es el cumplimiento o la realidad de esos tres aspectos del Antiguo Testamento. En primer lugar, podemos ver que el cumplimiento de las promesas fue la venida de Cristo, y además, también podemos ver el cumplimiento relacionado con la ley y los profetas, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. A medida que el hermano Lee hablaba, me sorprendí al saber que la venida de Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. La ley y los profetas apuntan hacia Cristo, y su venida fue para cumplir todas las profecías acerca de las promesas. Sin embargo, antes de cumplirse esas profecías, Dios dio la ley para preservar a su pueblo escogido antes de la venida de Cristo. La ley fue como un redil en el cual Dios guardó a su pueblo para protegerlo. Cuando Cristo vino, ya no había necesidad del redil, porque había llegado el pastor de los pastores. Cristo es nuestro pastor que nos guía a los pastos verdes, para que tengamos un suministro y un disfrute adecuados. Si tenemos a Cristo, ya no necesitamos la ley ni las promesas, porque Él es el cumplimiento de ambas cosas. Cristo es todo lo que necesitamos. Quiero decirle a todos los que escuchan este mensaje que Cristo es las buenas nuevas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, podemos saber que Él es las buenas nuevas. Cristo puede afectar todo nuestro ser, haciéndonos personas felices. Él nos saca de muchas cosas y nos introduce en el disfrute. ¡Oh, qué cuadro tan rico acerca del Evangelio!
Gloria al Señor por esta palabra. Bien, en el segmento final hablaremos acerca de otro pasaje de la Biblia que es muy familiar. En el libro de Mateo, el Señor Jesús llevó a Pedro y a otros dos discípulos al monte de la Transfiguración. Luego, Él se les reveló en su gloria venidera y ellos lo vieron de la misma manera en que todos le veremos cuando regrese por segunda vez. Pedro se emocionó mucho y le dijo al Señor que haría tres tiendas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. En ese momento, Dios habló desde los cielos y les dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. A Él oíd. Esto lo podemos encontrar en Mateo 17:5. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Así que después de la venida del Señor, ya no debemos escuchar ni a la ley ni a los profetas, puesto que ambos se cumplieron en Cristo y por medio de Él. Bueno, escuchemos a Witness Lee en el segmento de conclusión de este estudio Vida de Marcos. Adelante.
Now, what is the gospel?
Ahora, ¿qué es el Evangelio?
The gospel is the fulfillment of the promises and the prophecy.
Ya hemos dicho que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas y las profecías concernientes a la simiente. La simiente única de la mujer y la simiente única de Abraham. Además, el Evangelio remueve, anula y cancela la custodia de la ley. Ya la ley fue quitada, ya no hay más ley, ni tampoco promesas, ni tampoco profecías. Ah, les digo que Cristo, esta simiente única, vino. La simiente de la mujer y la simiente de Abraham. Esta simiente es el cumplimiento de todas las preciosas promesas. Si lo tenemos a Él, ya no necesitamos las promesas. Y no solo eso. Además, Él elimina la custodia. ¿Qué custodia? La custodia de la ley. Ya dijimos que la ley se puede comparar con un redil donde se guardan las ovejas durante la noche. Al amanecer, ellas pueden salir del redil. Y ya no estamos en la noche. Desde que el Señor vino, ya amaneció. Los escogidos de Dios no tienen necesidad de permanecer bajo la custodia de la ley. Por tanto, necesitan salir del redil. Por el lado positivo, la ley fue un guardián, pero por el lado negativo, son cadenas, son una esclavitud. La simiente de la mujer vino y destruyó a la serpiente, y la simiente de Abraham trajo al Dios triuno como una bendición eterna. Él es el cumplimiento de todas las promesas y las profecías, y además, también Él quitó la ley.
No more law.
¡Ya no hay ley!
No more promises, no more prophecies.
No hay promesas ni profecías.
Only Jesus.
Solo Jesús.
Amen. Now you can understand.
Ahora ya podemos comprender lo que le ocurrió al valiente, osado Pedro en el monte de la transfiguración, cuando le dijo al Señor que levantaría tres tiendas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. ¡Oh! Esta sugerencia ofendió a los cielos y Dios mismo dijo,
"This is my beloved son."
Este es mi hijo, el amado.
Hear him.
A él oíd.
Then they open up the eyes. No more Moses.
Y unos versículos después dice, y alzando los ojos, ya no vieron a Moisés.
And no more Elijah.
Ni vieron a Elías.
Only Jesus.
No vieron a nadie.
And Jesus only.
Sino a Jesús solo.
Why? No more Moses.
¿Por qué ya no vieron más a Moisés? Porque ya no necesitaban las promesas. ¿Y por qué ya no vieron a Elías? Porque ya no necesitamos profecías. Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y puesto que Cristo es el cumplimiento de las promesas y las profecías y también el que quita la ley, ya no necesitamos nada más que Cristo.
He is everything to replace the entire Old Testament.
Él es el reemplazo perfecto de todo el Antiguo Testamento.
What is this?
¿Qué es esto?
This is the gospel.
Esto es el Evangelio, las buenas nuevas.
Hallelujah for the gospel.
Aleluya por el Evangelio.
Amén, amén por el Evangelio. Oscar, me encanta este cuadro. Nunca antes había visto tan claramente lo que sucedió en el monte de la Transfiguración. Moisés y Elías representan los tres componentes del Antiguo Testamento. Pedro quiso colocarlos al mismo nivel del Señor Jesús y eso constituyó una ofensa contra los cielos, porque el Señor vino como el cumplimiento de esas tres cosas. Sin duda, este es un gran cuadro, ¿no le parece?
Por supuesto, Víctor. Cada cristiano necesita experimentar que Dios solo está interesado en su Hijo. Dios solo está contento con Cristo y no está interesado en ninguna otra cosa. Tenemos un himno que dice en una estrofa, antes bendiciones, hoy es el Señor. Antes sanaciones, hoy el sanador. Nosotros apreciamos muchas otras cosas que son buenas, pero solo necesitamos apreciar al Señor. Las promesas, la ley y las profecías son buenas, pero ¿será que las apreciamos más que a Cristo? Pedro quiso colocar estas cosas al mismo nivel que el Señor, al sugerir que haría tres tiendas para cada uno de ellos. Pero esto ofendió a los cielos. Por consiguiente, necesitamos estar claros que nosotros solo necesitamos a Jesús. ¡Aleluya! Estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio.
Gloria al Señor. En el mismo himno que usted mencionó, también se hace referencia a los dones. Quizás muchos creyentes aprecian más los dones que al Señor, pero en realidad necesitamos apreciar mucho más al Señor, quien es el cumplimiento de todas las promesas. Esperamos que como resultado de este mensaje, muchos puedan tener una profunda impresión acerca del Señor y lo puedan amar mucho más. Y a usted, Oscar, Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que se repita su visita.
Gracias por invitarme. Siempre es un gran privilegio participar en el programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Winnesley. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Winnesley presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios por Winnesley.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.